Y el comienzo de la semana nos encuentra justamente al ya faltar alrededor de 50 minutos para el cierre del periodístico, con una muy buena iniciativa que nos llega desde el Instituto de Educación Física de la Universidad de la República para promover las buenas prácticas corporales para la salud. Y para eso tenemos a nuestro amigo ya Aldo, a quien le damos los muy buenos días.
Buenos días, Federico Serrana. Un placer estar con ustedes, aunque hoy nos duele a todos la espalda.
Sí,
y hay que cuidarlo.
Hay que cuidarse la espalda. Y hay ciertas prácticas también que uno puede tener en cuenta en la vida diaria para cuidarse la espalda, que uno a veces le descuida bastante, ¿no? A la hora de trabajar, sobre todo.
Y cuando empieza el dolor, ahí nos acordamos que la tenemos. Pero bueno, por eso es que en el espacio del día de hoy vamos a hablar justamente sobre este tema que a más o en más de una oportunidad quizás nos ha quejado a más de uno.
Exactamente. Ustedes que son jóvenes seguramente no hayan escapado de algún dolor de espalda alguna vez. A mí lo que me interesaría destacar en este espacio, en el día de hoy, son algunas cuestiones que tienen que ver con el conocimiento del propio cuerpo, ¿sí? Y a partir de allí el poder prevenir algunas situaciones que nos generan el dolor de espalda. A veces uno puede asociar que el dolor de espalda puede tener que ver con malos hábitos en las tareas cotidianas, el cargar peso, ¿sí? el no agacharse, por ejemplo, para recoger algo que está en el suelo, cómo tiendo la ropa, ¿sí? Hay ciertas circunstancias en las que uno no se da cuenta cómo está colocando su cuerpo, cómo maneja las tensiones de su cuerpo al momento de hacer una tarea, porque son tareas que nos resultan muy familiares y no estamos realmente analizando cuál es la posición del cuerpo que estamos teniendo. Pero hay cuestiones que tienen que ver con los periodos de tiempo en los que uno está en una misma posición, principalmente en las tareas laborales. Uno mantiene durante muchas horas la misma posición y muchas veces es esa posición la que nos termina generando el dolor y uno termina pensando en si tiene alguna patología, si se lastimó algo, y en realidad es que el cuerpo se está quejando de que no aguanta más esa posición, que quiere ponerse en otra posición.
Cuando trabajamos sentados por mucho tiempo, que tendemos a encorvarnos y quedamos apretados de espalda, ¿verdad? Eso creo que no es lo más recomendable.
Exactamente. En realidad son posturas viciosas que uno adquiere por el hecho de estar durante mucho tiempo sobrecargando algunas zonas y no otras, ¿sí? El cuerpo es una estructura dinámica, entonces en la medida que nosotros lo vamos civilizando y dejando quietito, el cuerpo empieza como a protestar, ¿sí? Entonces los dolores de espalda tienen que ver muchas veces con eso, con periodos de tiempo prolongados en una misma posición. También podemos identificarlos a través de somatización de estados de ansiedad, ¿sí? Cuando uno está nervioso, está mal, está angustiado, siente que tiene como el cuello apretado, como que le duelen los hombros, inclusive le puede hasta doler la cabeza. Entonces, pasa un poquito por allí.
Esas serían las famosas contracturas, que nos vienen a todos cuando andamos medio estresados.
Exactamente.
Que se puede prevenir también.
Sí, exactamente. En realidad, las contracturas tienen que ver con eso, con el alojar demasiado tiempo tensiones en el mismo sector y no obtener la conciencia de poder relajar esos sectores. Por supuesto que hay dolores que están asociados a lesiones de columna, como pueden ser los pinzamientos, las hernias de disco, que son cuestiones que son más comunes de los que uno piensa. ¿Qué son los pinzamientos? Los pinzamientos es la compresión del nervio que pasa entre vértebra y vértebra, ¿sí? Y recorre toda la zona periférica del tronco. A partir de allí se realiza un exceso de tensión y entonces el dolor se irradia por todo el paquete nervioso. A veces ustedes pueden sentir que les duelen los hombros, ¿sí? Después de levantarse, sienten que le duelen los hombros. Bueno, tiene que ver capaz con un pinzamiento en la zona cervical. Eso es lo que se llama un dolor referido. El problema está en la columna, pero se irradia hacia otro lado. No sé si alguna vez escucharon hablar de ciática.
Sí, muchas veces.
Bueno, la ciática es eso mismo. Hay un pinzamiento en la zona lumbar de la columna, en la parte más baja. Se pinza el nervio, se aprieta y se corre por toda la pierna, ¿sí? Por todo el nervio ciático. Y eso es como un dolor también referido, ¿sí? Inclusive en la misma zona que puede haber una compresión o un exceso de tensión se puede trasladar hacia la parte anterior de las piernas, hacia los muslos y llegar hasta la rodilla. Y uno piensa, ¿es un dolor en la rodilla? ¿Tengo un problema en la rodilla? No, el problema tal vez está en la columna y se está irradiando hacia allí. Pero un tema que no nos parece para nada descartable y me parece que tiene que ver con esto que veníamos hablando en la columna del lunes anterior, que tiene que ver con el sedentarismo y la falta de estímulos sobre esa columna, ¿sí? Ustedes piensen que una columna que es fuerte y además es flexible va a durar mucho más que una columna que es rígida y además débil. ¿Sí? Es más propensa una columna débil y rígida a lesionarse o a generar dolor que una columna móvil. Entonces, lo que nosotros queremos decir es que a veces con actitudes o estilos de vida sedentarios estamos promoviendo las sensaciones incómodas a nivel de la espalda.
Y te quiero consultar, porque normalmente cuando se hace ejercicio, uno de los primeros que se intenta hacer es, bueno, justamente fortalecer los músculos de la espalda. Además, en algunos casos te dicen, bueno, vamos a hacer musculatura en la espalda para corregir la postura. ¿Esto es así, además?
Es así. Por supuesto que tiene que estar acompañado de mucha movilidad, ¿sí? A veces las vértebras, al no utilizar correctamente sus articulaciones, van perdiendo esa función. El cuerpo actúa automáticamente. Algo que no utiliza es como que lo descarta. ¿Sí? Entonces, en la medida que yo no muevo mi columna, voy perdiendo a su vez más movilidad en mi columna. Hay una cuestión que suele suceder también en las mañanas, ¿sí? Uno se levanta y dice, ay, me levanté duro esta mañana, no me puedo ni mover, estoy duro. Hay un proceso que es natural, que es la rehidratación discal, ¿sí? Los discos, que son los cuerpos que están entre las vértebras, ¿sí? Que son cuerpos más pulposos y que sostienen, amortiguan el peso sobre la columna, durante la noche se inflaman o crecen, digamos, se llenan de líquido, ¿sí? Porque se alimentan, porque recobran la posición inicial, ¿sí? Que después con el correr del día, el peso, digamos, que lo va aplastando y lo va cortando, ¿sí? Entonces, de mañana, cuando ese disco queda bien inflado de agua, pinza el nervio otra vez y es que nos levantamos duros y con carencia de movimiento, ¿sí?
¿De ahí qué se podría hacer ejercicios en la mañana? ¿Sería recomendable?
Exactamente. ¿Pero qué ejercicios? Todos aquellos que sean movilidad suave. Ajá. ¿Sí? Porque si yo voy a hacer un ejercicio brusco en la mañana, estando con la columna sentida, seguramente me sienta el doble. Uh-huh. Y tiene que ver esto que está bueno que pregunte Serrana, porque muchas veces vamos al médico, manifestamos que tenemos dolor de espalda y se nos dice, bueno, haga quietud, no haga determinadas cosas o no haga ejercicio. ¿Sí? Hay un autor que es con el que nos guiamos mucho en estos temas de columna, que es Craig Levenson, ¿sí? Que escribe en el año 99 un manual de columna que es como si fuera realmente una biblia, donde uno puede consultar todos los aspectos que tengan que ver con la columna y allí va a encontrar cosas increíbles, ¿sí? Y ahí un poco se plantea el desacondicionamiento físico que sufre la columna con la quietud, ¿sí? Una columna que está quieta empieza a desmineralizar sus huesos. Los músculos que la sostienen empiezan a estar más débiles, ¿sí? Además, bueno, de todas otras capacidades que uno pierde cuando está quieto, ¿sí? Menor capacidad cardiovascular, menor resistencia, ¿sí? Al esfuerzo. Entonces son cuestiones que tienen que ver con no hacer más reposo del que realmente se necesita. Si yo tengo que hacer reposo, hago un reposo mientras el dolor me esté paralizando, pero cuando el dolor está, pero no me paraliza, yo me tengo que mover, ¿sí? Yo tengo que hacer lo contrario, no me tengo que quedar quieto, me tengo que mover. Entonces hay veces cuando gente llega al gimnasio o habla con el profesor de educación física, hoy yo no puedo levantar peso porque estoy con quietud, porque me duele la columna. Termina la clase, se va al supermercado, compra 3 kilos de naranja, 5 kilos de pera, y ya está cargando los kilos que no quiso cargar en la clase de educación física. Entonces, un poco tomar conciencia de cuáles son los hábitos corporales que nosotros tenemos y cómo repercuten en la columna.
¿Y qué otras recomendaciones podrías estar brindándonos desde la educación física para, bueno, tener correctas y sanas prácticas corporales, para justamente poder hacer las actividades cotidianas, pero bueno, de formas correctas.
Exacto. Bueno, una empezando, si quieren, por la mañana. Uno de mañana cuando tiene la necesidad como de desperezarse. ¿Sí? ¿Qué es desperezarse? Es eso, sacar las durezas que uno tiene en la mañana para estar un poco más relajado y mejor colocado. ¿Sí? O sea que el desperezarse es lo primero que les recomiendo. Mucho estiramiento, siempre y cuando no genere más dolor en las zonas que yo pueda sentir la molestia. Después, las caminatas. Las caminatas son muy saludables desde el punto de vista cardiovascular, pero además de todo el sistema. ¿Sí? La columna, con ese movimiento de vaivén que uno tiene con las caderas cuando camina, también va reacomodando todas sus estructuras y es algo muy saludable la caminata. ¿Sí? Después, todas aquellas actividades que no generen impacto, por ejemplo, la natación o todas las actividades acuáticas. ¿Sí? Uno en el agua lo que pierde es eso, la acción de la gravedad, y es como que las articulaciones quedan más libres y las puede mover con mayor soltura. ¿Sí? Entonces todas las actividades acuáticas están recomendadas. Decíamos recién lo del impacto. Bueno, la caminata tiene un leve impacto, pero no es un impacto al punto de generar un pinzamiento y paralizarme otra vez. ¿Sí? Es importante el buen calzado. Yo no puedo salir a caminar de chatitas o salir a caminar de chancletas si lo que justamente es un dolor de columna lo que tengo. ¿Sí?
Y hay actividades que no se indican, me imagino también. Así como existen recomendaciones, quizás hay algunas que haya que cuidarse.
Exactamente. Principalmente el consejo para personas que practican deportes. ¿Sí? Si el deportista está con un dolor agudo, bueno, va a tener que hacer un breve periodo de quietud, ¿sí? Y después empezar con movilidad. Pero, por ejemplo, los deportes, ni que hablar los deportes de contacto, no son recomendados cuando hay este tipo de molestias, ¿sí? Tampoco movilidades de columnas muy amplias. En el caso, por ejemplo, de las gimnasias, donde se utilizan grandes movimientos para la columna, conviene no exagerar, ¿sí? en el despliegue corporal cuando hay dolor. Sí conviene hacer cosas, pero no exagerar, ¿está bien? Y después, los beneficios que tiene realizar actividad física tiene que ver con esto, con igualar las tensiones a nivel de todo el sostén de la columna, con la correcta colocación de los discos en el lugar, ¿sí? Que a veces cuando uno tiene el colchón demasiado blando, uno se va hundiendo y va colocando posiciones del cuerpo que no son las más adecuadas y generalmente son las que terminan dando dolor.
Si te parece, Aldo, nos vamos a una pausa y cuando regresemos continuamos charlando sobre este tema que sin lugar a dudas capta la atención de todos.
Bárbaro.
Entraste a la universidad, entraste a un nuevo entorno. Solo te falta activar tu usuario. En eva.universidad.edu.uy ingresá los primeros 7 dígitos de tu cédula de identidad sin puntos ni espacios y agregale arroba seguido de la sigla de tu facultad. Como contraseña, ingresá la clave de vedería. EVA, Entorno Virtual de Aprendizaje, la plataforma educativa de la UDELAR.
Continuamos dialogando con Aldo para, bueno, seguir conociendo sobre buenas prácticas corporales y en este caso para el cuidado de nuestra columna.
Exactamente. En realidad ahora lo que quiero compartir con todos es un poco algunas tareas que hacen algunos colegas, ¿sí? en primera instancia desde el Instituto Superior de Educación Física, el proyecto Actividad Física Adaptada para la Higiene de Columna, ¿sí? Donde se apunta al trabajo de todos los empleados y estudiantes de la Universidad de la República, justamente por estos malos hábitos a nivel laboral que todos tenemos, ¿sí? En relación a la columna. Entonces, Santiago, al respecto, nos presentaba así su proyecto. Estamos con Santiago Turiele, responsable del proyecto Actividad Física Adaptada para la Higiene de Columna. Santiago, gracias por recibirnos. Queremos conocer básicamente de qué se trata el proyecto que llevas adelante.
Muchas gracias, Aldo. Contando un poquito de qué se trata este proyecto, surge en el año 2010 con el objetivo de promover un espacio para que funcionarios docentes y no docentes y estudiantes de la universidad fomenten vínculos entre ellos, fomentando de esta manera justamente la prevención y la promoción de salud. Básicamente tenemos clases de gimnasia terapéutica, ¿sí? Para funcionarios y estudiantes de la universidad, clases regulares 3 veces por semana desde el año 2010. A su vez, tenemos seminarios y talleres sobre esta y otras temáticas. Sí, dentro del mismo proyecto, estamos participando justamente en nutrición, en el ISEF, en el Instituto de Higiene y demás. A su vez, con difusión de prácticas saludables también apuntadas a lo que es higiene de columna. Este proyecto surge a través de la necesidad de hoy en día de la población de prevenir determinadas patologías que van a surgir justamente por la postura de trabajo. Hoy en día la mayoría de los trabajos son en postura de sentado. Eso va a llevar a la columna determinadas patologías o alteraciones mecánicas. Entonces, haciendo determinada clase de ejercicios terapéuticos, se van a prevenir muchas patologías. A su vez, a la persona que trabaja sentada se le enseña cómo es la mejor forma de estar sentado, qué ejercicios puede hacer en su actividad laboral. A la persona que trabaja sentada o cargando peso se le enseña cómo hacerlo de manera correcta, tratando de minimizar de esta manera los riesgos en su actividad laboral o social. Y a su vez, está la participación en las clases de higiene de columna. Las mismas son miércoles y viernes en el ISEF, ¿sí?, de Montevideo, en el Parque Valle, y los días martes, también a las 17 horas, en la Facultad de Artes. Es en 18 de julio, esquina Gaboto, donde era el Liceo Francés. Por lo tanto, tenemos miércoles y viernes en el ISEF, martes en Facultad de Artes. Las mismas son para cualquier estudiante o funcionario de la universidad. Tiene que presentar un certificado que compruebe su relación con la universidad y un carnet de salud. Y las clases son gratuitas. Sí, a partir del año pasado, en 2011, este proyecto se integró en lo que es la currícula del estudiante de ISEF, en la licenciatura de Educación Física, una materia de cuarto año, sí, del segundo semestre, donde los estudiantes tienen la posibilidad de compartir estas prácticas con nosotros. Primero tiene una carga teórica, explicando qué es lo que se va a hacer, y después ellos mismos vienen a participar en las clases con el objetivo de foguearse en lo que es la higiene de columna, justamente. Para contactarse, para poder participar en las clases, pueden comunicarse directamente con el ISEF por teléfono al 2480-0102, se comunican con la unidad de extensión, o a través de un mail a extensión@isef.edu.uy.
Bien, ¿qué le podemos recomendar a las personas que trabajan mucho tiempo en una misma posición? Bueno, que por lo menos cada 15 o 20 minutos se paren, ¿sí? Puedan estirarse un poco, hagan los gestos de desperezarse, disculpen. Que estiren un poquito la zona de la espalda, que muevan los brazos, que muevan el cuello, que relajen la boca. Una vez está mordiendo así sin darse cuenta y tiene que mover un poco la boca, mover la lengua. Bueno, ustedes tienen acá un tema profesional con la boca y la lengua que es muy particular. Digamos que también la idea es un poco movilizar la zona de la cadera, ¿sí? Mover las piernas, porque a veces cuando uno está sentado está comprimiendo toda esa zona. Entonces, bueno, cada 15 o 20 minutos me tomo el trabajo, me paro atrás de mi silla, movilizo las piernas, movilizo los pies, relajo un poquito la zona del cuello y de los hombros.
Sí, sabemos quienes no aguantamos más de 15 o 20 minutos ya sentados, así que nos viene muy bien esta recomendación que nos haces de poder movilizarnos justamente para, bueno, poder movernos y estirar nuestros músculos.
Exactamente. Bueno, también queríamos contarles que los profesores de educación física abordamos terapias alternativas, ¿sí? Como pueden ser la relación con los masajes o la dígito, ¿sí? Tenemos esa capacidad también de poder aplicar técnicas y maniobras justamente manuales, redundando un poco, para justamente aliviar las tensiones y los dolores de espalda. Nosotros fuimos a conversar con Ernesto Lange, ¿sí?, que tiene muchos años en la tarea con la columna en Uruguay. Es un profesional que se especializó en Alemania, ¿sí?, y es un referente acá en Uruguay sobre el tema de columna, y esto nos contaba. Estamos con Ernesto Lange. Gracias, Ernesto, por recibirnos. Queremos un poco que nos cuentes, bueno, a qué te dedicas y cómo tú trabajas con el dolor de espalda.
Bueno, el dolor de espalda al que yo me dedico es en general el dolor que se genera por el estrés. Diciéndolo de otra manera, yo vivo del estrés de los otros. Podemos decir entonces que hay dos grandes dolencias: las que son traumáticas por un golpe, por un traumatismo mismo, y los otros dolores que son por el abuso de posturas constantes que genera como una fatiga de los tejidos. Y eso es, son los dolores que muchas veces se generan por posturas estresantes, como por ejemplo enfrente a la computadora. Lo primero que hay que hacer es liberar los dolores que se registran en los nudos o en las contracturas, a través de masaje, a través de movilización o a través de estiramiento, para luego incorporar el movimiento.
Contanos un poco, tú sos profesor de educación física, además de terapeuta corporal, ¿verdad?
Exactamente, sí. Y en esa parte, como soy docente, trato de hacer un estudio biomecánico de cuáles son las causas que generaron ese dolor. O sea, se estudia la postura de las personas frente a la computadora o en su lugar de trabajo, y para modificar las posturas que generaron ese dolor.
Bien, y en el caso de golpes o de lesiones agudas, en ese caso...
Bueno, en general ahí ese no es mi especialidad, pero muchas veces el exceso de cuidado, de inmovilizar, genera adherencias. Y luego pasan a ser como dolores recurrentes, no por el traumatismo mismo, sino por un exceso de inactividad. Y ahí el trabajo es generar, flexibilizar esas adherencias y desadherir esas adherencias a través de movimiento, a través de estiramiento.
Bien, pero también haces masajes, utilizas técnicas de dígito, ¿qué tipo de técnicas utilizas?
Principalmente el masaje de digitopuntura, pero no tanto solamente sobre los puntos tradicionales de la medicina china, sino sobre los puntos dolorosos mismos. O sea, se genera un masaje de presión constante sobre aquellos músculos que están contracturados o que están doloridos.
Tu especialidad con temas de la columna no lo hiciste acá, lo hiciste en Alemania.
Sí.
¿Y por qué?
Porque mis padres son alemanes, sé hablar alemán tenía todos los derechos sociales, tenía el permiso de estudiar allí, y porque de alguna manera también es la cuna de educación física.
Claro, ¿sí? Claro. En Uruguay el tema de la columna como que todavía cuesta relacionarlo a la actividad física, a lo corporal, ¿no?
Sí, muchas veces digo... Por ejemplo, hay patologías que se generan en el liceo, como por ejemplo la escoliosis, que es ignorada hasta un grado tal cuando ya la rehabilitación o la prevención no es. Los profesores deberíamos ser los que detectamos esas patologías a tiempo, y de esa manera, con muy poca cosa, se podría revertir.
Ahora, lo que nosotros hacemos con respecto a lo que indican los médicos, ¿sí? Uh-huh. Frente a este tipo de cosas, ¿qué diferencias hay en el abordaje de un profesor con el abordaje de un médico? Vamos a lo específicamente que nos interesa del movimiento y esos temas.
¿En lo de la escoliosis?
Sí, exacto.
Bueno, ahí hay un conflicto bastante importante, la visión de los médicos con la visión del profesor de educación física. Las escoliosis se dividen en dos, ¿sí? Unas que tienen un problema morfológico de verdad y las idiopáticas. Las idiopáticas son las que no tienen una razón morfológica, pero sí tienen una razón motriz, de programas motrices, ¿sí? Fallados. El médico, el fisiatra, el traumatólogo, en general, lo único que dice, hay que seguir observando para ver qué pasa. Sin embargo, desde la biomecánica y desde la educación física, sabemos que una escoliosis de entre 0 a 10 grados Solamente con el análisis biomecánico de la postura viciosa se corrige, ni siquiera se precisa hacer fisioterapia.
Ernesto, si alguien quisiera consultar contigo por algún dolor de espalda o por algún tema de columna, ¿cómo podría hacer?
Bueno, mi teléfono es 2-481-0760.
Bueno, muchas gracias por atendernos y bueno, la próxima capaz que venimos por un dolor de espalda.
Bueno, muchas gracias.
Bien, bueno, de la charla con Ernesto, varios aspectos importantes a destacar que tiene que ver con, bueno, cuando los adolescentes están en su desarrollo postural, ¿sí? Que muchas veces un médico los analiza y ve que tiene alguna desviación y muchas veces se lo deriva a una gimnasia especial o se lo exonera de la gimnasia. La recomendación nuestra es todo lo contrario, ¿sí? Que vaya, que se incluya, que haga actividad física, que estimule su columna para que tenga un mejor desarrollo. No pasa por estudiarlo, observarlo y darle quietud. Es todo lo contrario, ¿sí? Pero también queremos destacar que hay métodos que tienen sus años, pero que a Uruguay están llegando hace poco, ¿sí? Que son métodos gimnásticos, gimnasia consciente específicamente, con un nombre que es bastante popular hoy en día, que es Pilates.
Y que hoy por hoy se ve como uno de las actividades que más promocionan los gimnasios o lugares donde hacer la actividad física.
Exactamente, porque la gente en ese método de gimnasia encuentra que puede hacer las cosas, ¿sí? Hay mucha gente que se siente como, no discriminada, pero que no puede acceder a ciertas actividades corporales porque no las sigue o porque no se puede poner a saltar con el resto o porque no puede coordinar una coreografía o porque no puede levantar ciertos pesos. Entonces, con el método Pilates encuentran una gimnasia que es también terapéutica, pero que además es realizable y es muy adaptable a las características personales de cada uno. Entonces, los médicos, por suerte, están recomendando hacer actividad física cuando hay algún problema de columna y específicamente recomiendan Pilates. Entonces fuimos a hablar con una referente en Uruguay de Pilates. Su nombre es Fiorella Barreto y esto nos decía. Estamos con Fiorella Barreto. Fiorella, gracias por recibirnos. Venimos a visitarte en esta oportunidad porque estamos tratando el tema del dolor de espalda y bueno, sabemos que Pilates es un método de gimnasia recomendado para este tipo de afecciones y bueno, queremos que nos cuentes un poco de qué se trata, qué características tiene.
Bueno, Aldo, gracias por visitarnos. Te cuento un poco de Pilates. Pilates es una técnica que tiene más de 80 años en el mundo. Su creador, Joseph Pilates, tiene su origen en Alemania. Y específicamente la gimnasia la caracterizamos como una gimnasia consciente que se realiza con ejercicios lentos y controlados, apuntando al trabajo de la musculatura profunda. La musculatura profunda es la que tiene un sostén específicamente en la estructura ósea. Por eso mismo, de esta forma, apuntamos a lo que es la mejora de la postura y con los movimientos tratamos de mejorar la fluidez, la flexibilidad y la fuerza muscular. Bueno, en cuanto a tu pregunta, tratamos de trabajar con Pilates específicamente lo que es la reeducación postural, tratando de mejorar la conciencia de la persona en cuanto a la fluidez del movimiento, al alivio de las tensiones. Muchas veces la gente tiene posturas viciosas que generan dolores y esos dolores tratamos de averiguar por qué se generan y nos hacemos estudios, tratamos de saber o de buscar el origen de ese dolor, si es una patología, pensamos, ¿no? Me está pasando algo y de repente la mayoría de las veces esos dolores son producto de no tener fuerza, de no tener resistencia, de no tener una conciencia corporal como para mantener una buena postura. Entonces se trata de educar a la persona en todo lo que es el control postural para lograr el alivio de las tensiones.
La persona en ese sentido lo que aprende es un poco a economizar el esfuerzo o a sentir qué zonas del cuerpo pueda tener más contracturadas o darse cuenta que es lo que le sucede en su vida cotidiana.
Exacto, lo que hacemos es identificar cuáles son las posturas viciosas que tiene la persona y bueno, enseñarle qué movimientos puede hacer o de qué forma puede utilizar la musculatura para lograr relajar esas tensiones que nos aquejan diariamente y utilizar musculatura que de repente no se está usando que es la necesaria para el sostén y el control postural.
¿Y por qué en la actualidad hay algunos médicos que ya están empezando a recomendar pilates cuando hay este tipo de molestias a nivel de la espalda?
Y sí, justamente porque es una gimnasia que es muy incluyente, es para todo tipo de público, no tiene impactos, entonces no genera...
más dolor, digamos.
Sí, exacto. Al no haber impacto, no hay compresión de las estructuras óseas y por lo tanto no hay compresión de todos los paquetes nerviosos que son los que generalmente generan el dolor. También es una gimnasia que no tiene límite de edad. Todas las personas desde los 10 años en adelante pueden practicar y es una gimnasia muy adaptable. El profesor puede adecuarse a las necesidades de cada alumno y eso es muy importante porque todos somos distintos, todos tenemos necesidades distintas y todos tenemos dolores distintos.
En cuanto a los dolores, a veces hay dolores de espalda que no son específicamente del lugar donde se sienten, sino que se habla de dolores referidos, ¿no?
Exacto, sí, hay dolores que empiezan o se originan en una parte y en realidad nos duele otra zona que no tiene nada que ver a donde se origina ese dolor. Practicando una actividad regular, lo que logramos es aliviar toda la zona, entonces el dolor de origen o el dolor referido se va yendo de a poquito, pero tiene todo un... Tiene todo un tiempo de trabajo que lleva descomprimir las distintas zonas para que el dolor se vaya, tanto de su lugar de origen como del lugar referido.
Bueno, Fiorella, para terminar, quisiéramos tener un teléfono de contacto para poder acceder a hablar contigo sobre pilates o sobre si alguna persona tuviera algún dolor de espalda y quisiera practicar la técnica para poder aliviarse.
Sí, perfecto. Nos pueden encontrar en el 2712-0154 o en el 099-118686. Con gusto los esperamos.
Gracias.
Bueno, creo que está bueno el poder presentar un método de gimnasia en donde lo puedo hacer si yo tengo igual alguna molestia o algún problema de espalda. Yo puedo hacer actividad física y debo hacer actividad física, ¿sí? Entonces, consultando por pilates en el gimnasio del barrio, en el centro comunal del barrio, la verdad que es una técnica que se ha popularizado mucho y realmente, más allá del marketing que también pueda tener, hay una realidad que tiene beneficios y que son reales y que la gente lo siente y los valora mucho.
En el caso de esta técnica gimnástica, ¿cuántas veces se recomienda en la semana? ¿Es una actividad que se puede hacer todos los días? ¿Se recomienda 3 veces por semana? Si tengo la posibilidad solamente de hacerlo una vez nada más a la semana, ¿también se recomienda?
Siempre es bueno hacer algo. Hacer algo es mejor que no hacer nada, ¿sí? Si puedo ir una vez, lo hago una vez. Siempre es mejor hacer de 2 a 3 veces por semana como mínimo, ¿sí? Porque también tengo que pensar cuántas en 7 días cuántas veces estimulo al cuerpo y cuántas veces lo dejo quieto, ¿sí? Si yo 2 días lo estimulo y 5 lo dejo quieto, realmente la relación todavía sigue siendo... Pero digamos que también se puede complementar con otras cosas. Yo puedo hacer pilates, pero puedo salir a caminar, puedo salir a andar en bicicleta, que no quede solamente en una actividad y en la horita del gimnasio. Si yo tengo que adoptar en realidad un estilo de vida, una forma de vida más activa.
Cerramos entonces de este modo lo que es el espacio que nos has presentado en el día de hoy, Aldo. Y hoy particularmente has traído un tema que hace alusión a lo que hemos estado hablando, un tema de los pericos.
Exacto, sí, queremos un poco invitar a la gente a que salga a caminar, que hoy está lindo, que se anime, que lo haga con alegría y con buena onda.
Así que cerramos el espacio escuchando Voy caminando lento de los pericos.